Buenas tardes, Roberto, Diego.
¿Cómo va?
Qué gusto. Bien, bien. Qué gusto estar de vuelta de esta manera tan extraña a la cual nos estamos acostumbrando en tiempos pandémicos en la querida Radio Nacional Santa Fe. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Todo bien por acá. Obviamente también nosotros adaptándonos y reordenándonos en lo que ha sido un año bastante particular, pero entendiendo también que hay que ir buscándole la vuelta, que hay que tratar de generar nuevos contenidos. Una de las propuestas que nos ha llegado, por lo menos lo que nos han hecho conocer, es la intención de que ustedes en algún momento ya desembarquen otra vez con su programa, con Peces en el Aire, que si no tengo mal entendido será el nombre que va a tener este micro, esta especie de marca registrada que ustedes ya arrastran desde hace muchísimos años para acompañarnos por lo menos aquí en este micro, ¿no?
Sí, me atrevería a decir que la marca registrada nace desde el día de mi nacimiento, allá por 1986. Willy es más grande que yo, ya lo saben, y me parece que desde ahí hay cierta complicidad que después, en el año 2010, terminó tomando la forma de Peces en el Aire. Y sí, yo creo que el micro puede llegar a tener ese nombre. Aún no no sabemos muy bien cómo se llamará el micro, pero por lo pronto es un aporte a esta tarde de Radio Nacional, pensando un poco sobre el devenir de la cultura en general, ¿no? Porque nosotros solemos internarnos en las arenas del rock argentino e internacional también, pero está bueno desplegarse también con una visión un poco más integral sobre lo que sucede en la industria del arte, de la cultura, del entretenimiento, sobre todo en este contexto de tantas redefiniciones, porque estábamos hablando, ustedes lo planteaban, Roberto y Diego, en el plano del quehacer radiofónico y periodístico, de los trabajadores, de la comunicación, vaya si ha afectado también a los distintos eslabones de la cultura, del entretenimiento, del arte, que se están resignificando y viendo cómo reencontrarse o redefinir nociones tan básicas como nos parecían a nosotros antes, como la de lanzamiento y como la de show.
Tal cual. Bueno, y ha sido un año particular también, Leo, porque uno venía muy acostumbrado a esto, ¿no? Al lanzamiento, al show, lo que tenía que ver en cierta medida con las plataformas, pero después hemos casi perdido eso que algo tan fuerte que tenemos en Santa Fe, que son los festivales, los eventos, los shows en vivo, los lugares donde uno degustaba de ir a ver distintos espectáculos, ¿no? Desde el rock, la cumbia, el jazz, el tango. Bueno, también ha perdido, digo, el país, pero también Santa Fe, parte de esa cultura que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, realmente está faltando, yo no sé ustedes cómo lo están viviendo, a mí personalmente siento que hay una parte de mi cuerpo que me está faltando, hay algo en mi cabeza y en mi corazón que no se está resolviendo y tiene que ver con esa carencia, ¿no? De ese lugar donde uno se junta con amigos, amigas, a tomar una cerveza, a compartir un momento, a escuchar una banda, a ir a escuchar y ver poesía, a ver una obra de teatro. Nos está faltando el encuentro, ¿no?
Totalmente. A mí me pasa algo similar, a lo mejor en distinto grado, porque bueno, uno también con la vorágine diaria de estar en esto de la comunicación trata de suplirlo de alguna manera, pero es cierto, extraño muchísimo, por ejemplo, la posibilidad de ir a ver un recital de música, o una obra de teatro, o ir al cine, qué sé yo.
Sin más lejos.
Algo que parece simple. Y cuando uno no lo tiene, como suele suceder con todo, ¿no? Ahí lo valora un poco más.
Sí, yo creo que tratando de ser optimista con este año que vino a, creo que a pegarnos a todos de distintas maneras, pero sin lugar a dudas es un año que no nos vamos a olvidar, por más que querramos, que va a quedar grabado y lo contaremos, va a ser una gran anécdota, una historia para contar a nuestros hijos, nietos, o a las generaciones futuras. Lo interesante en aquellas personas que tenemos la posibilidad de resguardarnos, porque como nosotros podemos resguardarnos, hay otros que lamentablemente quedan en el camino, que no tienen las posibilidades económicas de afrontarlo. Lo bueno, si tenemos esa posibilidad de afrontarlo, es ver cómo podemos resignificar lo que está sucediendo. Y me parece que estamos volviendo a poner en cuestión algunos fenómenos que vienen pasando, volviendo a entender un poco de qué se trata la idea de un show o de un recital, valorando también el espacio físico, el contacto con los demás, algo que a nosotros nos parecía tan natural como estar en un lugar amuchado, que quizás cuando pasamos la barrera de los 30 y más, nos empezamos a quejar un poco de estar parados en un recital, de tener que esperar para que empiece el show, de los cuerpos tan arrimados, y ahora es lo que más extrañamos, por
totalmente.
Lo menos a mí me está faltando eso también.
¿Vos sabés, Leo, que en los últimos días me acordaba mucho de cuando el Indio Solari tocó en Tandil, ese famoso documental, esa famosa nota con Mario Pergolini, cuando Pergolini le pregunta si volvería a tocar en lugares más chicos, y él explicaba que no, por la aglomeración de la gente, y en algún momento vos recordás que él termina deslizando eso, la posibilidad de empezar a ver esta cuestión de los streaming, de empezar a ver esto de la cuestión virtual. Bueno, pasaron casi 4 años de esa declaración del Indio, y hoy estamos asistiendo a esto, ver grupos por streaming, de ver cosas. Digo, ¿cómo lo toman ustedes, que son parte de esa industria cultural, que trabajan mucho con la industria cultural y sobre todo la música, este nuevo proceso, que a nosotros todavía nos cuesta por todo esto que vos acabás de describir recién?
Mira, yo sumo, antes de responder a la pregunta, Diego, algo, sin duda, el Indio Solari es una persona que ve más allá, ¿no? Yo estoy convencido de que ve algo que nosotros no veíamos por esta declaración, y también cuando se realizó este recital de los Fundamentalistas del aire acondicionado, él en algún momento aparece como una suerte de holograma o aparece en una pantalla.
Claro.
Recibió sus críticas en su momento, y el tiempo parece decir que el tipo estaba adelantado o estaba viendo algo que muchos no veíamos, es una lectura posible. Mira, yo particularmente entiendo como una resignificación, ¿no? Como una... trato de entenderlo de forma optimista, como un modo de evaluar cuáles son las herramientas que tenemos para construir un producto cultural, para hacerlo circular. Me parece que esto también ha servido, o se ha resignificado por parte de los distintos eslabones de esta gran industria, ha permitido visibilizar las partes que lo componen. Por lo menos a mí me ha pasado, por mi rol de agente de prensa, más que de periodista, de asistir a resignificaciones de lo colectivo. Un trabajo como el de la agente de prensa, que ya desde el nombre creo que deberíamos poner en discusión, porque tiene que ver más con la comunicación que con la prensa, que alude en definitiva a una máquina, digamos, como la prensa, ¿no? Que alude a lo gráfico, ¿no? Pero... digamos, la idea de la gente de comunicación, por ejemplo, que es una persona que en general trabaja en solitario, está en contacto con muchas personas, pero si no está o si no forma parte de una agencia, que aquí no es, por lo menos en Santa Fe, no es la regla, suele trabajar más de modo solitario, digamos, y estableciendo sus propias reglas, valga la redundancia. Y esta situación, por ejemplo, sirvió para que empecemos a intercambiar información entre agentes de prensa y de comunicación de todo el país. La salida siempre va a ser colectiva, creo yo. Si hay algo de positivo, es que en la crisis hubo como una reinvención, una búsqueda del otro, de la otra, que está más o menos en la misma situación, para tratar de resolverlo, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido me parece que si hay algo positivo tiene que ver con esto, ¿no? Como con cómo, más allá que suene a frase hecha, ¿no? Cómo la crisis es un momento ideal para reinventarse. Y yo lo que estoy viendo particularmente como una característica, si se quiere, positiva, es que muchos artistas que quizás en otro momento eran inaccesibles, ahora por esta explosión o este uso un poco más masivo de Zoom, de plataformas como Zoom, Skype y demás, están más dispuestos a realizar notas. Y los periodistas, a su vez, estamos venciendo algunos prejuicios que teníamos antes, y eso nos permite por ahí llegar a concretar algunas entrevistas que en otro momento no hubiéramos hecho. Entonces, como positivo, por ahí ver como que en cierto sentido se universalizó esta idea de la estrategia comunicacional, que quizás antes estaba un poco ceñida a determinados lugares un poco más específicos.
Tal cual. Leo, y bueno, adentrándonos a lo que tiene que ver con esta presentación de hoy, a lo que tiene que ver con esto que vamos a empezar a desandar, obviamente nosotros desde Radio Nacional hemos sido protagonistas, pero obviamente que también ha sido algo muy, muy extraño esto de ver algo tan particular como la entrega de los premios Gardel de manera online, o escucharlo por radio. ¿Cómo lo han visto ustedes? Y obviamente... digo, también adentrarnos un poco en lo que nos ibas a contar sobre lo que ha dejado esta nueva entrega, diferente, que seguramente no nos olvidaremos nunca más de los premios Gardel.
Sí, está bueno pensar cómo llegaba uno o una a la previa de esos premios Gardel, qué esperaba. Yo la verdad que no tenía grandes expectativas, no soy muy consumidor, si se quiere, de las ceremonias de premiación, soy más de el que ve algo específico que le interesa o busca después los resultados, ¿no? El diario del lunes. Y esta vez, por toda esta situación, que tiene mucho que ver quizás con el extrañamiento y con nuevos consumos culturales, dije, bueno, voy a ver qué es lo que tiene de particular o qué tienen de particular estos premios Gardel. Y vi muchas cuestiones que me sorprendieron, ¿no? Ya de antemano sabíamos que los premios Gardel 2019 habían marcado, si se quiere, un antes y un después, uh-huh. Un poco tardío, pero bueno, en algún momento tenía que llegar, con el Gardel de Oro para Marilina Bertoldi, ¿no? Claro. Que significó que lo gane una mujer, que se visibilice de una vez por todas a las mujeres que tanto están luchando, mujeres y disidencias, para tener un lugar, esta famosa paridad, que parece una locura que sigamos hablando de eso en estos tiempos, pero bueno, es una lucha que hay que seguir dando. Marilina Bertoldi ganó y su discurso bien político fue hoy ganó una lesbiana. Y creo que allí hubo como un antes y un después. No es casual que a partir de esa entrega de los premios Gardel del año pasado se haya borrado la distinción en las ternas entre masculino y femenino, algo también anacrónico. Entonces venía con ciertas particularidades que lo hacían bastante atractivo estos premios Gardel 2020. Por un lado, que no teníamos esas ternas divididas en masculino o femenino. Por otro lado, la virtualidad. Me parece que ese era como el gran desafío. ¿Cómo iba a ser esto de no tener a los artistas reunidos en una sala, en un teatro, ver las caras, ver los movimientos, quién faltaba, cómo era la caminata hasta recibir el premio, qué tan emocionado o emocionado estaba, qué es lo que decían? Bueno, evidentemente eso faltó. Ahora, hay algo que se dio que me parece muy interesante, porque obviamente no hubo actuaciones en vivo como tales, pero se fueron generando una serie de videoclips que también marcaron un poco la tónica o la lógica de estos premios Gardel, que creo que estuvieron atravesados por la cruza o la mixtura, ¿no? Encontramos versiones, por ejemplo, de Isia con Cucuza Castielo y Amelita Baltar haciendo, por ejemplo, un mix entre trap, entre una versión tanguera de Irresponsables de Babasónicos y Balada para un Loco. Entonces, encontramos eso, por ahí vemos un mix que se da entre Los Palmeras y Lila Downs. Vemos también que hay un medley, como se le llama, esas conjunciones de canciones entre los Caligaris y Rubén Rada, también participa Sol Pereira. Estuvo marcado por esa mixtura que me parece muy interesante y mucho trabajo desde lo audiovisual, ¿no? Si nosotros vemos cada una de esas participaciones, encontramos que hay una finura, si se quiere, en cuanto al trabajo, al detalle audiovisual, ¿no? Son videoclips, uno tranquilamente puede pensar en videoclips que pueden circular en distintos medios, ¿no? En ese sentido creo que se redobló la apuesta, y obviamente como que lo que uno tiene más presente es, como siempre, los ganadores, ¿no? Hablábamos de que el antecedente había sido Marilina Bertoldi. Lo que se veía venir en la previa es que iba a haber una disputa entre Woz y David Lebón, porque eran los más nominados, con 8 nominaciones cada uno de ellos. Una linda síntesis, ¿no? De la tradición, si se quiere, o de uno de los referentes del rock argentino que ha transitado por bandas fundamentales, ¿no? Como Pescado Rabioso, Color Humano, Serú Girán, Papos Blues, y un joven rapero que está traduciendo la voz de esta generación o está ayudando a conformarla. Entonces, entre ellos dos se iba a definir el ganador del Gardel de Oro, que terminó siendo David Lebón. Y eso también nos plantea, si se quiere, una especie de reflexión, ¿no? Sobre cuál es el espíritu de estos premios. Me parece que en este caso hay una suerte de reconocimiento a la obra de un artista que siempre fue pensado a la sombra de, por ejemplo, Charlie García o el Flaco Spinetta,
claro.
Y que a través del lanzamiento de Leone & Company se empezó como a reconocer la importancia de su obra en el repertorio argentino.
Tal cual. Leo, ayer nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar en la entrevista federal que se hizo a David Lebón y habló mucho de esto, ¿no? De entender a las nuevas generaciones, de que seguramente músicos como Spinetta estarían muy orgullosos de estos nuevos fenómenos que se van dando, de encontrar esa mixtura entre, por así decirlo, las viejas generaciones y las nuevas, en este caso como los raperos y demás. Me parece que habla un poco también de este fenómeno, de este proceso cultural que atraviesa también la música nacional en términos de nuevos procesos y fenómenos, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que es algo que uno tiene que destacar en la figura de Lebón, esa apertura hacia lo nuevo. De hecho, el productor de su álbum es nada más ni nada menos que Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa, uno de los productores emblemáticos de esta era. Y también otra cosa que yo destacaría es el amor y la sensibilidad, ¿no? de David Lebón, una persona, y digo también una persona, un varón, que se emociona y que llora al recibir un premio. Me parece que es interesante también rescatar esta masculinidad sensible, ¿no? que presenta a David Lebón, un tipo que se anima a llorar y a mostrar sus sentimientos. Algo que también se vio en la entrevista federal, en donde habla, entre otras cuestiones, David, el rey David, como se lo conoce, habla, entre otras cuestiones, de la importancia del presente. Hay una canción de él que dice, el tiempo es veloz. Bueno, de vivir el presente, de no dejarse atrapar por las trampas del capitalismo. Hay un mensaje muy interesante, siempre ligado al amor, en la figura de David Lebón, sencilla, no visibilizada muchas veces, y que creo que esta obra, en la cual él pone en un lugar fundamental a su compañera de vida, Patricia, que es la que lo impulsó, ¿no? a realizar este recorrido, porque en definitiva el disco, en el cual participan, entre otros, Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Carlos Vives, Julieta Venegas, hay una lista interminable, Pedro Aznar, en definitiva es una manera de decir, bueno, esto es lo que hice. Me animo a reversionarlo, pero aquí estoy. Tengo una historia detrás mío que me avala. Y la historia, y esto no se queda aquí, porque en la entrevista que vos mencionabas, Diego, también deslizó, o mejor dicho, hizo público David Lebón, que se viene juntando con Pedro Aznar, que prepandemia, obviamente, que venía hablando con Charlie García, con Carlitos, como le dice él. Entonces dice, no se ilusionen con que va a volver Serú Girán, pero entre nosotros estamos hablando. Yo hablo con Pedro, Pedro habla con Charlie, yo hablo con Charlie, bueno, queremos hacer algo juntos. Entonces, una persona muy activa. Y en definitiva termina siendo un reconocimiento para el rock argentino, para el rock progresivo y fundamentalmente para la cultura popular argentina, ¿no?
Leo, ¿te parece que lo escuchemos a David Lebón en momentos en los cuales llegaba el reconocimiento a través del premio?
Sí, me parece ideal y seguramente nos vamos a emocionar un poco con él.
¿Cómo no? Vámonos más entonces a escuchar a David Lebón.
El premio Gardel de Oro es para
Lebón y compañía. David Lebón.
No puedo creer, no. No puede ser, increíble. No esperaba, o sea, yo... Uno puede ser, ¿viste? ¿Entendés? Pero... esto es muy fuerte. Yo nunca gané ningún premio importante en el sentido, no sé, para mí es importante si me das una piedrita, ¿viste? Y me decís que te quiero. Pero yo lo que quiero es agradecer a todo el mundo. Y uno es Capif. Gracias por darle una oportunidad a un señor como yo, a un señor mayor como yo, de los 60. Por supuesto a Sony, a todos los de Sony, hasta el portero, que nos abre a veces, nos cuesta para poder ir abajo. O sea, toda la gente, a los que limpian, los que hacen de comer, todos. Y a toda la gente que funciona con nosotros en todo sentido, las chicas de las redes, las familias Y hay una persona que es fundamental, fundamental, son dos en realidad, fundamental, que es mi señora Patricia Oviedo, que es mi productora también y la productora del disco. Y te quiero decir, Patricia, con todo mi amor, que te amo, de verdad. Te amo porque vos fuiste a hablar con Damián y dijeron, vamos a hacer esto. Y a mí me gustó porque yo no quise participar como productor, como siempre. Entonces me hicieron un disco como así. Pusieron a Gaby, pusieron los músicos, que es la banda mía, que es mortal, que no hay una banda como esa. Y en un momento dado, yo empecé a sentir que esta cosa estaba funcionando y que la banda sonaba bien. Qué sé yo, tantas cosas para decir, pero no va a alcanzar nunca lo que es sentir del corazón, y ojalá que ustedes lo puedan sentir también, porque los amo y porque me siguieron siempre. Entonces, gracias.
Bueno, y gracias a Leo también por traernos esto, ¿no?
Qué lindo.
Esta emoción de David Lebón ahí, que escuchas desde hace muchísimos años. Que
un
ayer
histórico,
charló
un
con
histórico.
Los compañeros a través de Radio Nacional.
Hermosa entrevista.
La verdad que sí. Leo, con esta emoción a flor de piel que nos deja.
Va a hacer llorar, Leo.
Sobre todo en estos tiempos de mucha sensibilidad. Bueno, como decíamos al principio, agradecerte a vos, a Willy, por la decisión de sumarse. Felicitarlos por esta vuelta a Radio Nacional Santa Fe, y bueno, la semana que viene, miércoles a partir de las 19, peces en el aire por ahora,
el
si
aire
te parece,
de ustedes,
y nos volvemos a reencontrar.
Así será, amigos. Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Roberto, Diego. Para mí también es una emoción, tomando este pulso que nos dejó David Lebón, es una emoción volver aquí a Radio Nacional, una radio que queremos mucho, que llevamos en el corazón, así que la semana que viene le toca a Willy. Le dejo el fardo al más grande, que está a cargo.
Me parece muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Leo. Muchísimas gracias, felicitaciones y bienvenidos a la Radio Pública.